Escuchás Nacional Rock en la Patagonia. En Santa Cruz, Radio Lago Argentino, FM 88.1. Radio Nacional Río Turbio, FM 90.3. Bariloche, FM 95.5.
En todo el país. Nuestro rock. Nacional Rock. Reviví las mejores entrevistas, los informes más destacados y escuchanos online. nacionalrock.com.ar. Amnesia. Amnesia.
Dentro de esta dimensión desconocida que empezamos a entrar, sabe que los lunes nosotros vamos con temas diferentes, con temas impactantes, con temas ocultos. Un programa empieza a funcionar y va por los rieles que tiene que ir cuando su productora y quien conduce piensan las mismas pavadas. Cuando Flor Belinqui sale del estudio dice lo mismo que en mi mente estaba pasando. Entonces para mí tiene que ver con una conexión interplanetaria. Hay algo entre la mente de Flor Belinqui y la mía que empezó a conectarse.
Energéticamente.
Será peligroso para... yo te recomendaría ponerte los auriculares y que no acople más tu cerebro cuando te acercás. Eras vos.
¿Sabes que no?
No, te vas a comer una cachetada.
¿No era la conexión energética? No.
Sí, va a venir Nazaré Natalice.
Se va a caer un poco energía.
Nazaré Natalice, que es, boxeadora.
Sí, profesional.
Sí, y te va a pegar con los lentes puestos.
Me la banco.
No quiero verla enojada. Y yo, viste, ya... Porque te pasa no solamente con la productora y el conductor, sino con la operadora.
Ah, sí.
Ya hay algo en su mente que está diciendo que la violencia se apodere de ella y venir a pegarte porque acoplas todo el día.
Para mí la acopla es energía.
Bueno, el lunes venimos con temas locos. Saben que estamos obsesionados absolutamente con las naves espaciales que llegan al planeta Tierra. No solamente porque hay naves espaciales, porque he contado sin ningún tipo de problema que 3 veces en mi vida vi ovnis, pero... sino por las fechas, ya me impacta la fecha. Tal día, a las 5 de la tarde, es como que le hubiesen mandado un WhatsApp a alguien de otra galaxia a el que está haciendo ese reel. La mujer que está del otro lado es alguien que hemos tenido en vivo muchas veces. En otras radios, para mí, es como nuestra gurú del espacio. De hecho, en su Instagram la encuentran como la chica del espacio. Pilar, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Pilar? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Acá muy entusiasmada con la visita de este cometa interestelar Atlas, 3 y Atlas.
Vamos a empezar desde cero. ¿Es un cometa? ¿Es como dicen algunos chilenos que es una nave espacial camuflada en cometa? ¿Es como dicen los colombianos que en estos días ya están llegando algunas naves espaciales a Colombia? ¿La NASA dijo algo, Pilar? ¿Qué pasa?
Es un cometa interestelar. Algunos quisieran que fuese una nave espacial que viene a atacarnos, otros quisieran que fuese una nave espacial que viene a saludarnos, pero no, es simplemente una roca que viene viajando en promedio unos 7.000 millones de años desde, digamos, el centro de la galaxia. Es muy, muy antigua. Vio muchas cosas en este viaje y ahora nos mira de cerca para lo que son las distancias en el espacio. El próximo mes la van a estar fotografiando a unos 30 millones de kilómetros de Marte, las naves que están trabajando ahí, las naves terrestres obviamente, y bueno, ahí vamos a tener las mejores imágenes, y después se va y no vuelve.
No va a pasar cerca de la Tierra, porque también hay otros que dicen va derecho a la Tierra, y los dinosaurios se fueron, y el planeta se destruyó, cuando una piedrita muy chiquitita, y estás grande como todo Buenos Aires, no.
No, además es gigante, tiene un tamaño de un diámetro de más o menos 45 kilómetros.
Bueno, pero es como cuando empiezan a entrar, buen día, Manu te saluda, ¿todo bien, Pilar?
Hola, Manu, ¿cómo estás?
Primero una pregunta, ¿por qué tenemos esta ansiedad todo el tiempo constante de pensar que va a venir alguien a cagarnos la vida o alguien que exiliado de algún planeta van a llegar acá?
Porque ya conocemos todos los que están en el planeta Tierra, queremos buscar otro de afuera,
básicamente. Y sabemos que queremos mandar a muchos lejos que no son los más buenos, digamos.
Pero también, hay muchas teorías también, ¿no? Algunos que son buenos, otros que los extraterrestres son malos, hay de todo.
Otros que ya están acá, por ejemplo.
Claro, también.
Esto afecta de alguna manera, porque a mí me viene pasando que le vengo prestando más atención, quizás cuando me voy poniendo más grande y la medicina no encuentra respuesta, por ejemplo, a mi insomnio, empiezo a creer que Mercurio se retrotrae. ¿Esto tiene alguna incidencia astrológica?
O retrograda.
Que yo sé, si yo de astrología la verdad que ni idea, pero no. Y además Mercurio siempre gira para el mismo lado.
Es como el inodoro. Es que siempre
claro, exactamente. El agua, pero después, bueno, la astrología no es mi especialidad.
Pilar,
y no creo en la astrología.
Vos que sos alguien que está casi obsesionada, porque hemos hablado varias veces, con el espacio, con todo lo que pasa en el espacio. He visto un montón de historias dentro de tu Instagram cuando la gente dice que la luna no existe. Me acuerdo que vos habías hecho un posteo hace varios meses, cuando una sonda espacial china creo que había llegado a la luna y había sacado como una foto, y te acordás que la habían retocado la foto como jodiendo que el planeta era, la Tierra era plana.
Sí.
¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? Es
mi
redondo,
teoría...
esto es redondo, esto es plano, hay una cúpula en el cielo, Cerati tenía razón. ¿Qué pasa, Pilar?
Mirá, hay muchas teorías, pero no, a mí, yo creo en las teorías de la ciencia, porque son las que todos podemos, bueno, a veces estudiando un poco más, confirmar. Después cada uno, bueno, tiene teorías más locas y más divertidas capaz que los hechos que la humanidad puede comprobar, pero ¿sabes en qué creo yo? Yo creo en la capacidad humana, por más ñoño que suene, creo en la capacidad humana de descubrir nuevos mundos, que es lo que está pasando ahora. Es un lujo recibir una tercera visita o poder verla, porque seguro que hay muchos objetos interestelares que vienen de otros sistemas solares, que bueno, están pululando por ahí. Tenemos la suerte de poder construir telescopios que nos pueden observar, eso es lo máximo. Capaz de acá un par de, qué sé yo, todos en nuestra vida, o bueno, los que nos interesamos por esto, nos encantarían que, bueno, conocer algún extraterrestre y que sea buena onda, ¿no? Porque si es malo, prefiero no conocerlo.
También.
Pero bueno, yo creo en la humanidad.
También es
en
cierto.
En las capacidades humanas.
Me parece que está muy bueno esto que dice ella, porque uno tiende a banalizar quizás la astronomía, porque lo único que dice es, che, es un boludo como yo preguntando, che, ¿y afecta astronomía? La verdad que debe ser un mundo maravilloso y fascinante, que quizás banalizándolo lo minimizamos de una manera y dejamos de mirar para arriba con la única búsqueda que deberíamos, ¿no? Que es qué somos, qué es el universo, cada cuánto se repite una posibilidad de que haya una estrella que le dé vida a algún planeta.
Porque
como
hay determinados ciclos solares y de luna.
Entonces, ¿y claro. por qué esto que decía? Quizás sea más aburrido, quizás no veamos 22 millones claro. de estrellas, de naves espaciales. Y sobre esto te quiero preguntar, ¿cada cuánto se repite la posibilidad, al menos en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia donde pertenecemos, para que haya un sol con la posibilidad de dar vida como el planeta Tierra?
Y todavía no conocemos ninguno, pero hay posibilidades. Hay miles de millones de planetas y ahora, gracias a la tecnología, a la cantidad de datos que se pueden procesar, yo tengo esperanza en que hay algo parecido a nosotros en algún lugar de nuestra galaxia o de otra. El tema es llegar a tiempo para conocerse también.
Mira.
Pero por ahora somos únicos.
Sí, no somos únicos. Sin saberlo vos, tenemos un audio, vamos a escuchar todos juntos y nos vamos a dar cuenta que están entre nosotros y de hecho, bueno, pasan cosas como esta.
La próxima semana conoceremos el caso de Fernando, un hombre que asegura que su mujer es visitada por un ser extraterrestre todas las semanas y todos los días mientras él está en su trabajo.
Bueno, y cuando supe que era un extraterrestre disfrazado de hombre y no un amante, obviamente la perdoné y me sentí orgulloso.
Soy Raúl Muñoz y esto fue Extraterrestres. Entre nosotros. Hasta
un aplauso
la
para la mujer que lo convenció que cuando él se va a laburar llega un extraterrestre.
Se disfrazan de soderos, ¿viste? Soy del cable.
El extraterrestre.
Está bien.
Le dieron. ¿Qué quieres elegir en el planeta Tierra ser? Sí. Yo quiero ser sodero.
Visitante de ese.
Sí. Yo quiero ser sodero. Bueno, vos ves que están entre nosotros, bueno. Pilar, ya los extraterrestres. O sea que podés, dentro de tu teoría, ya saber que en Chile hay uno que visita a la mujer de este hombre.
Está bien, bueno, le mandamos saludos entonces.
Desde tu parte, que sos alguien que mira el cielo y que labura de esto y que tenés un fanatismo, pero bien, sobre lo que pasa en nuestro cielo, por lo menos el que vemos. ¿Sos alguien que cree en extraterrestres, en aves espaciales, en otros mundos que nos vienen a visitar, que ya están entre nosotros, que las pirámides...
Anunnakis.
No, sí, claro. Hay muchas teorías que era imposible que las construyeran los humanos por el peso de sus piedras, hasta por figuras que están talladas que era imposible hacerla con un cincel si no era con un láser o con otro tipo de técnica. ¿Qué pasa dentro de tu conocimiento? ¿Se confronta con esto o va acoplado?
Mira, yo estuve en el Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, para con toda la mejor onda para ir a conocer alguno, porque viste que es como, bueno, el centro argentino de todo lo que es ufología y, sí, y visitas, y no vi nada, no, a mí no me visitaron, capaz yo no soy un ser de luz, y bueno, no me quieren conocer, y será mi vida mirar las estrellas y imaginarme cosas, pero no, creo que sea, yo creo en la humanidad, que hicieron las pirámides y que tienen la capacidad de inventarse visitas interestelares.
No, también es cierto que hay culturas que adoran determinados tipos de
deidades.
De deidades o de patrones, sí, que no se han conocido con diferencias de muchos años. Yo entiendo que también la búsqueda humana todo el tiempo de explicar lo que no puede entender a través de algo que es inexistente, ¿no? Como si no llueve, hay un dios enojado.
Hay mucha imagen tallada, claro, en civilizaciones que no, en teoría no tenían contacto entre sí, en América y en lo, sí, que sería África, que sería Europa, sí, donde hay como algunas muestras que lo que está tallado tiene que ver con alguna nave espacial.
Sí, un casquito de...
Sí,
de,
sí, alguna cosita.
Hay muchas culturas, pero además, tanto la astrología, todo esto que estás contando vos de las distintas civilizaciones alrededor del mundo y la ciencia así fría, que me copa a mí, tienen un inicio en común, ¿no? Porque no es todo tecnología y pensamiento racional. Hmm. Así que, bueno, hay también, en muchas cuestiones hay un consenso. Y hay muchos científicos que quieren que aparezcan rápido los extraterrestres.
Pilar, ¿cuál es el país que más cercano está otra vez de llegar a la Luna o llegar a Marte? O sea, ¿cuál es de todas las naves, de todo lo que está pasando, de todos los despegues? ¿Cuál es el más cercano?
Y hay dos. Hay dos. Estados Unidos y China.
Son los mismos de siempre.
Estados Unidos, sí, y China, los mismos de siempre. Hay el nuevo, digamos, jugador es el sector privado, que siempre, viste, son acuerdos sector privado, sector público, Elon Musk, sí, el más del universo. Él es el que más quiere llegar a Marte, pero bueno, hay muchos países que tienen ganas de participar, pero digamos que, bueno, Estados Unidos y China por ahora son los jugadores que están más cerca de llegar.
Después de la pelea de Elon Musk con Trump, donde el gobierno de Estados Unidos bancaba bastante lo que tenía que ver, porque sí, Elon Musk laburaba con la NASA también, ¿va a fondearlo tan fácil los despegues de sus cohetes ahora después de eso?
Sí, porque un poco después como que se pidieron disculpas. Yo había leído como que Trump dijo que quedó un poco desilusionado de Elon, pero se van a terminar arreglando porque, bueno, lo que está logrando Elon con SpaceX es increíble, en términos de costos, le ahorra muchísimo dinero a la NASA y bueno, tienen que solucionar sus cuestiones, pero siempre van a terminar trabajando juntos, eso no lo dudo.
Como periodista, como colega, te preguntaba recién, yo a mí soy cronista, sí, entonces a mí siempre me gustó contar cuentos. ¿Cómo se te despierta esto de mirar para arriba, ¿no? ¿Cómo te convertiste en periodista astronómica?
Mira, siempre...
digo, porque siempre yo estudié en Éter y no te tiraron un centro con el sistema solar, claro. No,
yo fui atea, pero después hice una maestría en la UNTRES y mi tesis la hice de Plutón, del caso Plutón, desde que se descubrió hasta que dejó de ser considerado planeta.
¿Por qué?
Que es un consenso.
Pará, perdón, porque ¿Plutón no es un planeta?
Es re buena la historia. Para mí es la historia que me enamoró con todo esto del espacio. No,
es Plutón, la oveja negra de los planetas, entonces.
Es la oveja negra de los planetas. Es una historia muy apasionante porque cuando lo descubren, buscaban una cosa mucho más grande que Júpiter, encuentran un planeta mucho más chiquito, en 1930. A Plutón, que es un pelín más grande que la Luna, mini, total. Pero bueno, con lunas y qué sé yo, eso se fue descubriendo a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué pasa? Hasta, digamos, desde la antigüedad hasta que Galileo inventa el telescopio, se veía hasta Saturno, ¿no?
Sí.
A ojo desnudo, un puntito, obviamente. Después, bueno, se inventa el telescopio y aparecen Urano, Neptuno, que fueron descubiertos por astrónomos investigadores europeos. Y después, mucho tiempo después, aparece Plutón, que es el único planeta que descubre Estados Unidos. Entonces, escúchame, descubrir un planeta es un súper mérito. Pero después sigue pasando el tiempo, y esto que estamos hablando hoy, ¿no? Hay un montón de telescopios y cada vez aparecen más cosas. Y en la región donde está Plutón, aparecen muchos planetas muy parecidos a Plutón. En tamaño, en comportamiento, bueno, están lo que sería en la frontera del sistema solar. Y ahí empieza la discusión. ¿Qué hacemos? Sacamos un planeta, la Unión Astronómica Internacional, que es esta entidad internacional que, bueno, hace le pone los nombres a las cosas que hay en el espacio, para que haya un acuerdo, un consenso, y dijeron, no, bueno, sacamos a Plutón porque se cruza en la órbita de Neptuno, es muy chiquito, vamos a decirlo así. Entonces inventan una nueva categoría que es la de los planetas enanos, en la cual entran otros cuerpos más del sistema solar que estaban considerados, no se sabía si asteroides gigantes o qué cosa. Y ahí empieza la pelea, que es, bueno, los que dicen que Plutón no es un planeta, que es un planeta enano, y los que es como el discurso oficial, ¿no? Y los que decimos que, bueno, Plutón tendría que ser un planeta clásico, ¿viste? Pero bueno, eso no va a cambiar.
¿Cómo lleva el nombre algo que se ve en el espacio que es, esto es un planeta?
Es bueno, buena pregunta.
¿Para que sea considerado planeta?
Claro.
Y tiene que tener una forma cuasi esférica, como nosotros, como Plutón, como Júpiter. Tiene que orbitar alrededor de una estrella. Y tiene que ser el objeto, vamos a decirlo así a lo bestia, más grande y más que limpia todos en todo su recorrido, por ejemplo, la Luna con la Tierra.
No tiene que haber nada dentro de su recorrido, nada, salvo ese planeta.
Claro, ese plan, exactamente.
No hay, ¿y cómo son? Porque también había entendido, sí. Yo a veces me engancho con esto y chusmeo y sí. Veo alienígenas ancestrales en Chío para dormirme. Y también hay un exoplaneta que tiene un nombre está nomenclado con letras
y números.
Y números
hay una patente,
y
hay una patente
de un auto. En el medio, claro. Es como que no, si no tuviera todavía la BTV de la NASA hecha.
Sí.
Pero hay uno que está ahí que tiene capacidad o posibilidad de tener vida, que se llama, es el exoplaneta más grande, creo que tenemos, que está pasando ahí.
Es que hay uno, sí, el sistema Gliese, que es, bueno, un otro sistema solar que tiene planetas que se llama lo que es la región Ricitos de Oro, ¿viste? Que pueden estar ubicados, como nos pasa a nosotros, que se dan estos milagros, si querés, que estamos en un lugar posible ubicados para que la vida se dé, para que la vida surja, la distancia del Sol, esto que tenemos, la atmósfera, las estaciones, todo lo que nos deja respirar en paz. Y es ese sistema Gliese, que lo están observando, no me acuerdo ahora cuántos años luz está de distancia, bueno, tiene esa posibilidad de que quizás sea parecido a nosotros, pero bueno, será cuestión de seguir observando. Y esto que decíamos antes, que también hace, traigo un poco de nuevo el tema de la visita del cometa interestelar, que para que hagan una nave y que podamos llegar allá y observarlo bien de cerca, tienen que pasar miles y millones de años.
Claro, ¿hasta dónde vemos? Eso te iba a preguntar, ¿hasta dónde podría llegar una nave construida en este momento?
Mirá, ahora Elon Musk está con las pruebas de Starship, que es el cohete que va a ir a la Luna, y la idea es que también vaya a Marte, ¿no? Que el ser humano es muy frágil, todos nos hacemos los piolas porque estamos acá protegidos, pero salir al espacio es arriesgar tu vida. Así sí, que está complicado el tema.
Igual Elon Musk no va a salir, va a mandar también a otros, claramente.
Él va a mandar a otros.
Claro. Chicos, ustedes vayan. Abrimos un PayPal allá también, va a decir Elon Musk.
Sí, claro. Yo, para llevar tranquilidad a la humanidad, te quería hacer una pregunta que quizás nos interestelesta a todos, no nos interpela. ¿Cuánto le queda de vida a la Tierra? Porque tenemos esto de que el Sol se acerca cada vez más, nos estamos calentando cada vez más. Esto, sacando la discusión del medio del calentamiento global o no, la Tierra se calienta de manera orgánica desde su nacimiento, aparte de la contaminación, que eso se hará con un periodista especializado en contaminación. Pero, ¿estamos condenados a desaparecer? O sea, y esta búsqueda es de su más...
De así ir a, sea dentro de 5.000 millones de años. De años.
Y esta búsqueda de ir para afuera, sí, ¿tiene que ver con la supervivencia?
Y seguramente dentro de unos cuantos miles, millones de años, capaz que sí, porque todo tiene un ciclo, todo el universo, todo se está moviendo todo el tiempo. Ahora nosotros nos vamos a morir mucho antes. Y yo creo que esto de la búsqueda de otros planetas, de otros seres, tiene que ver con la naturaleza humana, cuando el primer ser humano de África, y bueno, se iba moviendo, capaz, bueno, por la necesidad de buscar alimento, de sobrevivir, y después por la curiosidad humana, ¿no? Por la inventiva.
Pilar, ¿dónde te puede, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes?
En la Tierra.
En la Tierra y en La Chica del Espacio en Instagram.
Bueno, ya saben que si cualquier cosa que ustedes tienen alguna duda que pase en el espacio, en el cielo, y están una noche en un jardín, en tu patio, y mirás, ¿qué será eso? Seguramente Pilar ya tiene algún video hecho para explicártelo.
Bueno, muchas gracias.
Un beso grande. Gracias, Pilar.
Beso.
Amnesia. Nacional Rock 93.7. Nacional Rock.